Vamos a empezar la comisión informativa, por favor. Señores concejales, tomen asiento. Las concejalas también. Vamos a dar comienzo a la comisión informativa de gobernanza. Señor secretario.
Muchas gracias, señora presidenta. El primer punto del orden del día de esta Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda es la propuesta que presenta el concejal delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación para la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios del Centro de Acogida de Animales, expediente número 5/2018.
Para presentarla el señor Benito, delegado de Hacienda.
Gracias, señora presidenta. Bien, la propuesta que se presenta, como bien ha relatado el secretario, es la aprobación definitiva de si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Centro de Acogida de Animales. Transcurrido el periodo de exposición a este gobierno, a esta administración, han llegado las reclamaciones del Grupo Municipal ACIPA, del Grupo Municipal del Partido Popular y una reclamación tipo individualmente de particulares vecinos de Aranjuez y no vecinos también de Aranjuez de otros municipios colindantes. Al respecto de esas reclamaciones constan en el expediente informes con propuesta de resolución a ambas alegaciones por parte del secretario municipal, del economista técnico y de la jefa de los servicios tributarios. La propuesta de resolución en todos y cada uno de los casos en esas alegaciones, la propuesta que trasladan es la desestimación. Por lo tanto, este delegado, este equipo de gobierno, asume esa propuesta de resolución por parte de los técnicos, con lo cual lo que se propone para esta aprobación es la aprobación definitiva de la ordenanza en los mismos términos que fue aprobada inicialmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Casado.
En contra.
Señor Blasco.
Muchas gracias. Pues vamos a votar en contra. Evidentemente no nos han convencido absolutamente nada los argumentos que han dado para desestimar las alegaciones que hemos presentado. Tampoco nos han convencido los argumentos que dan para desestimar las que presenta el Partido Popular. Y sin entrar a valorar esas cuestiones, puesto que ya lo haremos en el Pleno, sí que querría poner de relieve que ha sido en pocas ocasiones, por lo menos esta legislatura, no sé si en legislaturas anteriores, que hayamos visto tal nivel de contestación a una medida económica de gobierno alguno. Es verdad que gobernar implica tomar medidas impopulares, pero una cosa es tomar medidas impopulares y otra cosa es tomar medidas que consideremos que incluso van a ser ineficientes desde el punto de vista económico. Ineficientes porque creemos que no va a redundar en un mayor cumplimiento, o en un cumplimiento, mejor dicho, de la ley de la Comunidad de Madrid, sino que va a lograr todo lo contrario. Y como va a lograr todo lo contrario, más allá del resto de puntos de vista que podamos tener subjetivos, entendemos que no va a lograr esos objetivos. Por lo tanto, y sin entrar a valorar otras consideraciones que, como digo, ya lo haremos en el Pleno, consideramos esto un error. De hecho, incluso nos parece extrañísimo que en el último se lleve, con esta contestación que ha habido, que no se haya dejado, por lo menos, sobre la mesa para valorarlo en la siguiente legislatura. Y nos parece, aparte, no voy a entrar en ese tema, aparte de los problemas que han tenido algunas personas para que se pudiese valorar sus alegaciones, aparte de eso entendemos que se debería haber dejado sobre la mesa, puesto que es un asunto que ha tenido tal nivel de contestación que al menos se debería haber tenido esa sensibilidad. No se ha tenido y, como no puede ser de otra manera, nuestro voto va a ser en contra.
Bueno, don juez, ahora no van a intervenir. Por el Grupo Popular, la señora Roldán.
Sí, pues muy breve. Nuestro voto va a ser en contra.
Señor Benito.
Yo quisiera hacer una pregunta al señor portavoz, al señor Blasco, portavoz de ACIPA. Cuando dice el nivel de contestación, ¿a qué se refiere? al nivel de alegaciones que han hecho los vecinos, el número, ¿se refiere usted a eso? Asiente con la cabeza. Bueno, tengo que decir a ese respecto que se han presentado exactamente 39 alegaciones. 39 alegaciones, pero voy a decir lo pernicioso de esto. Mire, en un primer momento se presentaron cerca de 200 alegaciones. Y los servicios técnicos, los jueces municipales, detectaron, observaron irregularidades en esa presentación. No tenía usted nada que ver con esas irregularidades, le pregunto. No sé, le pregunto, yo hago una pregunta. Si usted, porque ha habido falsificaciones de DNI, falsificación de firmas, ha habido y además se ha constatado ese nivel de falsificación, y ante esa posibilidad se optó en notificar la posibilidad de subsanación a todos los ciudadanos, sobre todo dándoles por una seguridad jurídica, para que nadie pueda verse suplantada su identidad ante una posible estrategia de la que usted pone de manifiesto, que haya un número exagerado de alegaciones a ese respecto. Bien, pues de esas 200 solamente han subsanado 39. La mayoría, el resto, han declinado, incluso han hecho escritos diciendo que, por supuesto, no tienen nada que subsanar porque no hicieron alegación alguna. Le digo a ese respecto, le digo al pleno de la corporación, que este ayuntamiento, los servicios jurídicos, se reservan la posibilidad de emprender algún tipo de acción sobre esa situación. Así que cuando usted diga ese nivel de contestación por parte de los ciudadanos, hágaselo reflexionar. Y, si puede, me contesta si usted ha tenido algo que ver. Muchas gracias.
Señor Casado, voy a hacer uso. Señor Blasco.
Bien, pues yo recuerdo cuando se presentaron las alegaciones por parte de un barrio de Aranjuez, Arasubia de Olivi, que también dijeron si estaba yo detrás. Efectivamente, estoy detrás de eso. Estoy detrás de estas alegaciones, de esas... bueno, es que se han dicho cosas que, de verdad, grabado se queda. Y espero que consten en el acta. Pero además, le voy a decir más. Hice explotar el Challenger también. Y hundí el Titanic. Y maté a Manolete también, fíjese. Fíjese usted todas las cosas que he hecho. Por lo tanto, por favor, dejen de decir barbaridades ya. Dejen ya de decir barbaridades. Es que han hablado usted. Creo. Sí, hay mucho que espiar, efectivamente. Creo que ha dicho usted. Quiero poner la palabra presuntas falsificaciones. Bueno, yo les animo a que no amenacen con las acciones legales. Tómenlas. No amenacen, tómenlas. Porque cuando se amenazan con tomar acciones legales es que no se van a tomar. Tómenlas. Tómenlas a ver hasta dónde llegamos. Ahora, si usted dice, yo le invito a que diga taxativamente si he sido yo o no, u otras personas, los que han incitado a nadie a presentar alegaciones. Yo con la gente no. De verdad, vamos a ser un poquito serios. ¿Ustedes se creen que una persona en concreto o algún grupo municipal tiene potestad para movilizar a 200 personas a presentar alegaciones? ¿Ustedes no creen que las personas tienen capacidad propia para discernir si lo que se presenta les conviene o no les conviene? Yo creo que tienen capacidad propia. ¿Que conozca alguna? Por supuesto. Incluso nosotros nos hemos sumado a ellas y hemos presentado las nuestras propias. Pero tengan cuidado con lo que dicen, porque de verdad, miren, no quiero ni repetirlas, por si no quiero decir nada que pueda salirse de madre. Pero reflexionen de lo que están haciendo. Una cosa es que políticamente discrepemos, y discrepemos legítimamente de lo que esas personas hayan presentado, pero no digan, por favor, que ha habido presuntas falsificaciones. Bueno, pues si ustedes lo creen así, allá ustedes. Y he dicho presuntas, ¿eh? No sé si... Tengo que escuchar el audio para ver si se ha dicho eso o directamente se ha... O posibles. Bueno. pues creo que no ha lugar a eso. Ustedes legítimamente las han rechazado, pues muy bien. Si tienen ustedes mayoría para sacarlas, lo sacarán, y si no, pues no se sacará. Pero, insisto, contraproducente. Y quiero ver a lo que se dice las elecciones, contraproducente. No se van a lograr los objetivos. Y va a ser peor. Por lo tanto, voto en contra. El resto de cuestiones, pues ya se verá. Actúen ustedes en consecuencia y en virtud de lo que hagan ustedes, pues también los demás nos reservaremos el derecho a hacer otras.
Señora Casarillos, Marceloso. Sí, adelante.
Sí, yo le voy a pedir en este caso al señor concejal delegado que dé una explicación un poco más extensa de lo que acaba de decir, porque no referente a un partido, en este caso el de ACIPA, sino en esas alegaciones, en qué, sobre todo, si este ayuntamiento que si está tomando algún tipo de medida, si tiene esa sospecha, esto en qué se está trabajando, si puede dilucir algo en esta comisión, porque me parece bastante grave y creo que es algo que se tiene bien informar, eso lo agradeceríamos.
No, perdónenme, no he oído ninguna acusación. He dicho, de acuerdo. El señor Benito lo que ha dicho es, ha preguntado si él tiene algo que ver, nada más. Y ya está. No acusa a nadie. Sí, aclárelo, por favor.
Pues que veo que hay. Entonces, no estoy hablando, no estoy haciendo referencia a una acusación a un partido, estoy diciendo lo que es realmente. Lo que se ha expuesto es que había de 200 y pico alegaciones, esto, que ha habido una serie de irregularidades. Esto, simplemente que aclare eso, no lo demás. Yo ahí no ¿qué tipo de irregularidades? Si tienen esos indicios que este ayuntamiento en ese sentido que está haciendo, y demás. Si se puede esclarecer eso.
Muchas gracias, señora Beldán.
Pues sí, yo en base a lo que ha dicho el concejal de Hacienda, desde luego que es algo muy muy grave, muy grave. Yo lo que le pido es que nos pase toda la documentación que soporta o que todas las afirmaciones esas. Entonces, le solicito aquí y que conste en acta que nos pase toda la documentación que soporta las acusaciones o las afirmaciones que se han dicho aquí, desde luego. Porque, claro, nosotros tenemos una parte del expediente, no tenemos todo, porque lo que se ha dicho aquí es muy grave. Entonces, le solicito que nos pase a todos los grupos toda la documentación que soporta todo el expediente que se trae aquí.
Muchas gracias, señor Benito, para cerrar.
Sí, por supuesto que sí. Es decir, yo no. Primero, no le he acusado, simplemente he hecho una pregunta. Usted me ha respondido que no. Así queda. Así queda. Cuando digo aquí alguna afirmación, obviamente todo es presunto hasta que no se demuestre lo contrario, pero además tengo que decirle, mire, tengo una, por ejemplo, no voy a revelar por supuesto la identidad, pero dice, he recibido de este ayuntamiento un requerimiento de subsanación en relación con una solicitud presentada el 4 de enero de 2019, número de registro X, la citada solicitud no la he firmado yo, solicita que se anule la solicitud preferenciada y que el ayuntamiento revise las firmas antes de admitir en registro una solicitud. Esto que tengo aquí es una de tantas. Por tanto, yo con esto yo ya me atrevería a decir, porque no lo digo yo, lo está diciendo un vecino, está diciendo que no es su firma. Lo dice el vecino, no lo digo yo. Simplemente estoy trasladando lo que dice un vecino. Y como estas le digo que hay, como estas hay muchas. Y en base a esa cantidad y a esa revisión que hacen los técnicos, por seguridad jurídica de los vecinos, que tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los vecinos, se remitió una notificación de subsanación para ver si seguían ratificando la posición de la alegación que habían presentado en su momento. Y a ese respecto, solamente han ratificado 39 de 179. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a las pruebas me remito y evidentemente se ha tardado, como ustedes comprenderán, desde que se aprobó inicialmente hasta ahora, ha pasado sobradamente el periodo de exposición, ¿verdad? Bueno, pues es que este concejal no es que no haya querido traerlo.
Es que ha habido que notificar, hay un periodo de alegación a la notificación, todas y cada una de ellas. Y hasta que no se ha terminado con el último plazo de la última notificación, no se ha podido traer a este pleno la aprobación definitiva si procede. Por lo tanto, cuando usted dice, y por eso le hacía la pregunta, que ha habido una contestación mayoritaria, le digo que no es así con las pruebas a las que me estoy refiriendo. Obviamente, a partir de ahí, no soy yo, serán los servicios jurídicos, si cabe esa posibilidad de emprender algún tipo de acción más allá de esa subsanación que se ha producido, o simplemente el no ratificándose queda anulado. No lo soy yo, porque yo no soy jurista, serán los servicios técnicos, y si dicen que por seguridad jurídica hay que emprender algún tipo de acción, pues se llevará a cabo, por supuesto que sí.
Muchas gracias, procedemos a votar.
Bien, turno de votaciones. ¿Votos a favor? Cinco votos a favor, cuatro del Partido Socialista y uno del Grupo Municipal Impar. ¿Votos en contra? Cinco votos en contra, tres del Partido Popular, uno de ACIPA y uno de Ciudadanos. ¿Abstenciones? Dos abstenciones del Grupo Municipal Aranjuez ahora. Por ello hay un empate y se procede a votar de nuevo. ¿Votos a favor? Idéntico resultado. ¿Votos en contra? Idéntico resultado. ¿Abstenciones? Dos abstenciones de Aranjuez ahora. Por ello el voto de calidad de la presidenta.
Pues yo mantengo mi voto a favor.
El dictamen es favorable por el voto de calidad de la presidenta.
Pues siguiente punto.
El segundo punto del orden del día es una propuesta del concejal delegado de contratación relativa a la imposición de penalidades por incumplimiento en la ejecución del plan de implantación del contrato número 3/17, servicio de higiene urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio del excelentísimo Ayuntamiento de Aranjuez.
Para presentarle el señor de Blanco, delegado de...
Sí, pues con brevedad, porque yo creo que la propuesta es sencilla. Se trae aquí la segunda propuesta de imposición de sanción a la segunda penalidad abierta a la empresa adjudicataria de contrato de higiene urbana. Hablamos del segundo mes de incumplimiento y, por lo tanto, bueno, el propio técnico establece como propuesta de sanción la cantidad fijada en la propuesta y se eleva aquí, se trae como tal esa propuesta que eleva el técnico para su aprobación.
Muchas gracias, señor Casado.
A favor.
Señor Blasco.
A favor.
Señor Sánchez.
A favor.
Señora Martínez.
Abstención.
Señor Blanco.
Bueno, poco más que decir. Decir que no he hecho la cantidad, que eran 9.000 euros, y agradecer a los que vayan a votar a favor de esa propuesta.
¿Van a necesitar otra ronda? ¿No? De acuerdo, pues damos por cerrada la intervención con la del señor Blanco y procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Nueve votos a favor, cuatro del Partido Socialista, dos de Aranjuez ahora, uno de ACIPA, uno de Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Impar. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Tres abstenciones del Grupo Popular. Por ello, la propuesta queda dictaminada de forma favorable.
Muchas gracias. Las propuestas 3 y 4 las vamos a debatir conjuntamente, como viene siendo habitual en este caso. Así que, señor Blanco, para plantearlas.
Sí, pues bueno, también con brevedad, porque ya discutimos en el anterior pleno al respecto de esto. Simplemente pedirles disculpas en mi nombre porque no se había junto a la documentación el informe de fiscalización del interventor, que le hemos dado copia de las dos propuestas de este informe. No obstante, se remitirá también por correo electrónico para que lo tengan ustedes digitalmente. y lo puedan adjuntar al expediente. Lo que traemos aquí hoy es ya la adjudicación definitiva a los dos lotes, al lote 1 y al lote 2 de las obras de reparación de la montaña, propuesta a favor de gestión y ejecución de obra civil SAU, que como bien en las propuestas, presentar la documentación en tiempo y forma. El informe de fiscalización del interventor dice que la documentación es correcta y por lo tanto se procede a proponer en el órgano de contratación, que en este caso es el pleno, la adjudicación definitiva de los dos lotes a esta empresa, gestión y ejecución de obra civil SAU.
Muchas gracias, señor Casado.
A favor.
Muchas gracias, señor Blasco.
Muchas gracias. Bien, agradecerle que nos haya hecho llegar los dos informes, puesto que no constaban en la información que teníamos hasta ahora. En principio, la intención es votarlo favorablemente. No obstante, vamos a revisarlo bien, pero vamos, insisto, no vamos a tener hasta el pleno, pero la intención es votarlo de manera favorable, puesto que entendemos que no hay más problemas.
¿Puede el juez ahora, señor Sánchez?
A favor.
¿Por el Grupo Popular, señor Martínez?
La abstención a la primera y en contra de la segunda.
Muchas gracias, señor Blanco. Blanco.
Poco más que añadir. Igual que antes, agradecer quien vaya a votar a favor y que esta propuesta salga adelante, porque yo creo que ya están deseando los vecinos que se empiece a arreglar el barrio lo antes posible.
Muy bien. ¿Necesitas otra vuelta? Es que, bueno. Señora Martínez, ¿necesitan otra vuelta? Pues damos por cerrada la intervención, así es que procedemos a la votación de las dos propuestas.
Vale, en primer lugar procedemos a la votación de la propuesta relativa al lote 1, zona 3. ¿Votos a favor? Votos a favor, 4 del Partido Socialista, 2 de Aranjuez ahora, 1 de Ciudadanos y 1 de Impar. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones, 3 del Partido Popular y 1 de ACIPA. Por ello el dictamen es favorable. Y en segundo lugar, propuesta del mismo concejal relativa al lote 2, zona 4. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor, 4 del Partido Socialista, 2 de Aranjuez ahora, 1 de Ciudadanos y 1 de Impar. ¿Votos en contra? 3 votos en contra del Grupo Popular. ¿Abstenciones? Una abstención de ACIPA. Por ello, el dictamen es igualmente favorable.
Bueno, muchas gracias. No hay más propuestas. Turno de urgencia no hay. Ruegos y preguntas, ruegos orales. Ruegos escritos no hay. Preguntas orales. Preguntas escritas no hay. Pues se levanta la sesión. Bueno, vamos a comenzar la comisión informativa. Vamos a dar comienzo a la comisión informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas. Señor secretario.
Muchas gracias, señora presidenta. El primer punto del orden del día es la propuesta del concejal delegado de Higiene Urbana al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación de adhesión del municipio de Ciempozuelos como nuevo miembro de la Mancomunidad del Sur.
Para presentarle el delegado de Higiene Urbana.
Gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos. Esta propuesta es una mera tramitación desde el punto de vista administrativo y es la ratificación por parte de Aranjuez como miembro de la Mancomunidad del Sur para la inclusión del Ayuntamiento de Ciempozuelos en la Mancomunidad. Por lo tanto, debe de ratificarse de esta adhesión como nuevo miembro, autorizando a modificar el artículo 1 de los estatutos de dicha Mancomunidad y, seguidamente, remitir esta ratificación a la Asamblea General de la Mancomunidad del Sur informando del voto favorable de toda la corporación municipal. Dicho esto, lo presento para su aprobación.
Muchas gracias, señor Casado.
A favor.
Muchas gracias, señor Blasco.
A favor.
Por la juzgada, señor Sánchez. Muchas gracias. Por el Grupo Popular.
Abstención.
Abstención. Señor Cermeño.
Pues nada más que decir. Dar las gracias a los grupos que han votado favorablemente y espero que en el Pleno podamos aprobar de manera unánime, por unanimidad, la propuesta.
Muchas gracias. ¿Necesitan otro turno? Ninguno, ¿no? De acuerdo. Pues damos por cerrada la intervención con esta. Señor secretario, para votar.
¿Votos a favor? Diez votos a favor, cuatro del Partido Socialista, dos de Aranjuez Ahora, uno de ACIPA, uno de Ciudadanos, uno del Grupo Municipal Impar y uno del concejal proponente. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Tres abstenciones del Grupo Popular, por ello la propuesta se dictamina favorablemente.
Muchas gracias. Siguiente punto.
El segundo punto del orden del día es una propuesta que presenta el Grupo de Concejales del Partido Popular al Pleno de la Corporación para que se renueve, actualice y revise el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aranjuez y el IBIMA, hoy denominado Agencia de Vivienda Social para el Mantenimiento y Conservación de la Urbanización Interior del Grupo Guardiola, barraca de Federico García Lorca.
Muchas gracias, señor Valdán.
Sí, pues como supongo que todos los grupos ya se han leído la propuesta que se presenta, pues lo que se pide aquí es que se renueve, se revise y se actualice el convenio de colaboración que se firmó en el año 2015 junto con el IBIMAN para seguir con la gestión del mantenimiento de toda la zona de jardines que hay en esa zona de viviendas. Nada más.
Muchas gracias. Señor Cermeño, hacer uso.
No.
Señor Ramírez.
A favor.
Señor Casado.
A favor.
Señor Blasco, madre mía, qué velocidad.
A favor.
Señor Sánchez, no va a hacer uso. Por el Grupo Socialista, señor Estrada. Perdone, sí. Que le tenía aquí al lado y no.
A favor.
Señora Roldán,
pues poco más que decir, esperando el voto del grupo de Aranjuez Ahora, pues si vota a favor, dar las gracias, y si no, pues que se lo piense bien.
Muy bien, pues como las rondas son tan rápidas, entiendo que no necesitan otro turno de intervención, ¿verdad? Bien, no va a haber otro turno, así es que damos por cerrada la intervención con esta. Señor secretario, procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Once votos a favor, cuatro del Partido Socialista, tres del Grupo Popular, uno de ACIPA, uno de Ciudadanos, uno de Impar y uno del concejal no adscrito, el señor Cermeño. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Dos abstenciones del Grupo Municipal Aranjuez Ahora. Por ello, el dictamen es favorable.
Muy bien. ¿El siguiente punto?
El tercer punto del orden del día es una propuesta del mismo grupo de concejales del Partido Popular al Pleno de la Corporación para que se ponga de inmediato en funcionamiento la planta de compostaje y que las hojas, restos de poda y residuos vegetales sean recogidos mediante métodos respetuosos con el medio ambiente y transportados, depositados y procesados en la planta para su compostaje.
Para presentarlo, la señora Roldán.
Bien. Pues igual que antes, supongo que se han leído todos ya esta propuesta, y de lo que se trata es pues que ya que tenemos aquí esa planta, pues que se utilice para que se lleven allí todos los restos de podas, de hojas que se pues que se tengan por la gestión de todos los jardines y todas las zonas verdes, y que se usen también para que se transporten esos restos de podas y en las hojas y todo eso, métodos de transportes que sean pues que buenos para el medio ambiente, que se dejen de usar las bolsas de plástico y que se usen bolsas reutilizables, como ya se hacía en la legislatura desde el 2011 al 2015. Nada más.
Muchas gracias, señor Cermeño.
En contra.
Señor Ramírez.
Sí, pero para que las cosas puedan ser y de carácter inmediato es que tienen que poder ser, y como no pueden ser, en contra.
Señor Casado.
A mí lo que me gustaría preguntar es por qué razones, porque aparentemente no nos han dejado claro el por qué se dejó de... Se habló de que la empresa que llevaba la gestión, que decidió no seguir con ella, pero a mí me gustaría conocer con más detalle por qué se dejó de utilizar la planta de compostaje que tenemos aquí. Y respecto al tema de la recogida de bolsas, evidentemente el Grupo Popular señala algo muy importante. Es verdad que cuando se recoge el Big Bag, los trayectos para llenar el Big Bag hay que hacerlos de alguna manera. Sí, pero existe una cosa que se llama carretilla. Entonces tú llenas la carretilla y la vuelcas en el Big Bag. Entonces, a mí me gustaría saber por qué efectivamente se volvieron a utilizar las bolsas de plástico, cuando además, claro, resulta que las bolsas de plástico, cuando las utilizas, pues sobre todo con restos vegetales, y dependiendo del tipo de restos vegetales, las rasgas. Porque si son hojas no pasa nada, pero si son ramas, las ramas rajan el plástico, o utilizas un plástico de suficientes galgas, que es más caro, o si no, estamos con bolsas rotas, jaos por tres. Tengo que entender, a ver si me lo explican.
Muchas gracias, señor Blasco.
Muchas gracias, pues ya usted toda la razón. Ya la concejal delegada apuntó en su momento las causas por las que no estaba, o las causas que ellos entendían por las que no estaba en funcionamiento la planta de compostaje. Nos gustaría también que nos la reiteraran hoy, pero como decía antes, totalmente de acuerdo. Lógicamente, cuando se utilizan esas, ahora que estamos hablando y está tan de moda hablar de la economía circular, de prescindir de los plásticos, ver esos grandes bolsones de plástico negro, que además creo que ya también en un pleno, no sé si fue motivo de un ruego o de una pregunta, también se habló de esta cuestión para que se intentara evitar, ahora que se estaba haciendo esa recogida, cuando se estaba haciendo en el otoño la recogida de hojas, se intentara evitar ese abuso del uso del plástico, de esos plásticos que están, incluso hay cadenas de establecimientos que ya están apostando por prescindir de ese tipo de plásticos. La planta de compostaje, pues en una ciudad que produce, entre comillas, cada año tantísima cantidad de biomasa, de masa que puede ser reutilizada, pues no nos parece lógico que Aranjuez no tenga en marcha esa planta de compostaje. Por lo tanto, y por no extenderme más, el voto va a ser favorable.
Muchas gracias, señor Sánchez.
Bien, lo que nos pide es que de inmediato se ponga en funcionamiento la planta de compostaje. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, por lo menos en nuestro grupo y cuando ya se trajo y demás, quiero recordar ya un poco de oídas, y como explicó la concejal delegada, que no se podía haber hecho porque era un contrato que había decaído, que se había intentado tramitar un nuevo contrato y que no se había obtenido una respuesta y por tanto se había buscado otra alternativa. Eso es lo que creo recordar yo de ya hace un par de años o por ahí que se trajo. Evidentemente, si esto es así, y como no es una parcela nuestra, sino que va a través de un contrato o un acuerdo, evidentemente de inmediato no se puede poner. Habría que buscar otra vez, y si no, que nos lo recuerde la concejal delegada, habría que buscar otra vez ese convenio, ese acuerdo o ese contrato para poderlo ejecutar. Por tanto, lo que se está pidiendo creo que no es ahora mismo de recibo, y lo que debería de pedirse es que se renueve ese contrato para poder poner en marcha esta planta de compostaje. Entiendo yo que esa debería de ser, a día de hoy, la propuesta, Por tanto, de nuestro grupo, aunque creamos inconveniente que debería de tratarse de Aranjuez, entendemos que no está bien hecha la propuesta.
Señora Lara.
Buenos días, que te querías adelantar, Piedad, si es que... Pues me ha pasado a mí que me quería adelantar al señor Sánchez, y sin que sirva de precedente, señor Sánchez, tiene usted toda la razón. O sea, menos mal que las preguntas que vienen a pleno, que se contestan en pleno, yo entiendo que son a última hora y que ya estamos cansados, pero me alegro muchísimo de que por lo menos el señor Sánchez me escuche cuando hablo, y todo lo que ha dicho es lo que ya expliqué en su momento en referencia a la planta de compostaje. Se hizo el estudio para hacer una licitación nueva, salía mucho más caro, el doble de caro si teníamos la planta de compostaje nosotros que si contratábamos el servicio para que se composte en otro sitio, y además no tenemos terreno donde tenerla porque el terreno es de la Comunidad de Madrid, como bien ha dicho el señor Sánchez, y no nos daba autorización para seguir utilizándolo, así que no se puede volver a abrir la planta.
Señora Roldán.
Exactamente. Vamos a ver, yo, como ya saben ustedes, especialista en esto no soy, pero vamos, de momento todo se andará. Pero vamos a ver, el estudio que dice usted que la planta de compostaje sale más cara. Pero claro, si nosotros tenemos esa planta de compostaje aquí, nosotros podemos utilizar lo que sale de la planta de compostaje para nuestros jardines, ¿no? No estoy equivocada. Entonces, si lo tenemos que llevar fuera, tenemos que comprar ese compost, ¿no? O sea, que a lo mejor la cuenta sale. O sea, la cuenta sale porque es que luego tenemos que gastarnos en el compost. No lo sé. Entonces, claro, no sé qué estudio han hecho, pero dudo, la verdad que estando aquí una planta de compostaje no nos salga mejor, la verdad. Entonces, pues lamento el voto en contra, agradezco el voto a favor y poco más.
Muchas gracias, señor Cermeño.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Yo, un pequeño dato. Ciudadanos, la formación que le dio Albert Rivera asegura en el punto 134 de su programa electoral que se deben prohibir los productos de plástico de un solo uso, como las bolsas, vajillas, cuberterías, bastoncillos y envases, incluido también la propaganda electoral, porque la propaganda electoral es el único partido que ha mandado a toda España en sus buzones plástico. Está muy bien eliminar las bolsas, ahora le digo yo, le voy a explicar yo por qué no se eliminan las bolsas de recogida. Pero hombre, que esté usted pidiendo que se eliminen las bolsas, que esté usted... Ha querido resolver Ciudadanos a nivel nacional después de que les han pillado con el carrito del helado diciendo que es polietileno biodegradable. No es verdad, no es cierto. A ver, el tiempo de la esclavitud, señor Casado, acabó. Por lo menos en los últimos 4 años, la esclavitud, con respecto a que los trabajadores tengan que recoger los residuos con carretillas, habiendo, en algunos casos, 20 trabajadores recogiendo hojas, ¿qué quiere usted decir? ¿Que tenemos que tener 20 carretillas? ¿20 carretillas para recoger? Pues claro, si el saco Big Mac, a mí no me diga usted, ni ustedes, que yo sé que el saco Big Mac es lo más operativo, desde el más operativo desde el punto de vista medioambiental, pero es un absoluto problema para la recogida y su depositación en el camión, porque se retrasa mucho y se pierde mucho tiempo. ¿Que es verdad que no es el mejor método? Pues claro que no es el mejor método, pero es el método más rápido, más eficaz, y que efectivamente todo a la vez no puede ser. Bueno, bonito y barato no puede ser. ¿Sabe usted por qué se metían en bolsas al principio? Pues porque con la situación económica de esta ciudad, de este ayuntamiento, el trabajo de recogida de bolsas nos lo tuvieron que hacer los trabajadores, lo hicimos con los trabajadores del último programa que se contrató. Y el servicio de recogida y su depositación en planta de compostaje nos lo hizo la empresa de higiene urbana, sin cobrarnos un céntimo. Coste cero. Coste cero. Pero para eso, efectivamente, lo teníamos que hacer de alguna manera que pudieran llevar sin mezclar con la basura orgánica, sin mezclar ese tipo de residuos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo dejábamos para que un camión, una vez llevado a la planta de su correspondiente residuo, pudiera llevar, optimizar el viaje y llevar el máximo número de bolsas, había que hacer acopio para no hacer 4 o 5 viajes. Entonces se hacía acopio, se llenaba un camión, siempre en turno de mañana, para que estuviera vacío y no se mezclase con el resto de residuos orgánicos o de otro tipo, y poderlo retirar. Pero básicamente por eso, a nosotros nos hubiera encantado haber podido contratar una empresa y que hubiera hecho el trabajo de la manera más correcta posible en todos los términos. Pero era muy difícil y muy complicado porque teníamos esa opción, tener que hacerlo y con coste, o tenerlo que hacer sin ningún coste. Con bolsa, sí. Pero es que aunque tuviéramos dinero, ya le digo yo a usted que yo no mando a los trabajadores municipales o los trabajadores de un programa a recoger las hojas en carretilla. Eso lo hará usted. Yo no. Y eso de que dice usted que hay ramas, oiga, mire usted. En las bolsas, en el 90% de las bolsas, solamente se mete hoja. Pero se lo digo yo, que he estado al pie del cañón todos los días viendo las bolsas. ¿Que hay alguna bolsa que lleve ramas? Pues seguramente alguna habrá, pero es que parece que está usted diciendo que las podas de un árbol se están metiendo en bolsas de plástico. Que no es así, señor Casado. Solo se meten hojitas que caen de los árboles y alguna ramita que por medio se mezcla. Por lo tanto, nada de ramas. No, eso se hace de otra manera. Se acopia, se hace un montón y luego se recoge como se tiene que recoger. Pero que ya le digo, primero porque, vamos, a este gobierno ni se le pasa por la imaginación volver al pasado de al trabajador, hacerle trabajar con carretillas, haciendo acopio de, porque necesitaríamos 20 o 25 carretillas. Pero vamos, que si usted cree que ese es el mejor sistema, va usted y lo hace.
Señor Ramírez, ¿no va a hacer uso? Señor Casado.
Ay, señor Ceremeño, de verdad. A ver, cuando usted aprende, empieza a distinguir los diferentes tipos de plástico que hay, porque el plástico de los sobres que hemos enviado en el partido no tiene nada que ver con el plástico de las bolsas. Hay plástico que tiene muchísimos orígenes, el origen bacteriano, a partir del almidón de la patata. Ese plástico es completamente biodegradable, no tiene nada que ver con el polietileno de 200 galgas, ¿de acuerdo? Luego, además, vamos con el tema de las ramas. ¿Usted sabe que un peciolo de una hoja de plátano se puede rasgar una bolsa de polietileno? ¿Usted sabe que ha recogido pocas hojas, señor Ceremeño? Yo sí, yo he recogido bastantes. Y he dicho lo de las carretillas, como podía haber dicho otra cosa. ¿Y qué pasa? ¿Que trabajar es esclavizarse? O sea, ¿ir con una carretilla es ser un esclavo? ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué demagogia barata está usted utilizando, hombre? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede utilizar una carretilla? Es un medio de transporte como otro cualquiera. Y hay otras formas de hacerlo. El hecho de que se acopie más o menos no tiene que ver con esclavitud o no esclavitud. Y además, barriendo, se ve que usted se ha pasado pocas veces, porque barriendo y trabajando con los restos vegetales no hay 20 personas juntas. Yo no he dicho que tenga que haber 20 carretillas juntas, para empezar, porque sería un disparate. Porque 20 personas con carretilla en un lugar no se pueden mover. Entonces no diga usted cosas que no tienen ningún sentido. ¿De acuerdo? Evidentemente lo que ha señalado la concejal delegada, si no existe autorización por parte de la Comunidad de Madrid para utilizar la parcela, eso es un tema mayor. Y hay que tenerlo en consideración porque le va a decir, venga, que se ponga en marcha la planta de compostaje. ¿Dónde? Porque claro, una planta de compostaje necesita terreno para que se pueda producir el compostaje, los restos vegetales. Y una máquina de procesamiento y trituración, ¿la vamos a comprar nosotros en el ayuntamiento? Porque que ellos sepan. Entonces, si se hubiera dicho, y le hago esta sugerencia con toda la educación y todo el respeto del mundo al Grupo Popular, que se estudie la posibilidad de hacer una planta de compostaje a nivel local, suena completamente distinto. Porque por lo menos Eso es decir, vamos a considerarlo, pero es que a día de hoy, en las condiciones en las que se tenía la planta de compostaje anterior, aparentemente no es factible. Con lo cual, que se ponga en marcha. Oiga, que no se puede. Que es que no tenemos terreno. Y no tenemos la maquinaria para hacerlo. Entonces, tal y como está redactada esa propuesta, si no se tiene en consideración la posibilidad de modificación, nosotros la votaríamos en contra.
Señor Blasco. ¿Puede la jueza ahora? ¿Van a hacer uso? Sí, señor Sánchez.
Sí, bien, gracias. Mira que yo entiendo que no tengo que salir yo en defensa de nadie, pero me parece una vergüenza, señor Casado, que usted le diga que va poco a ver las cosas cuando este hombre, de forma altruista, está a pie de calle todo el día verificando todos los procesos de todo. Sí, ríase, sí, pero a sus vecinos a usted no le conocen por ir a ver nada.
Silencio, silencio, señor Casado. Señor Jeta,
señor
Casado,
que quiere estar sin estar.
Silencio. Señor Casado, señor Cermeño, por favor. Por favor. Cedemos la palabra al señor Sánchez.
Deja poco a su favor, pero usted no engaña a nadie. Ustedes no engañan a nadie y a las pruebas me remito. Por tanto, yo le instaría, por volver a la propuesta al grupo del Partido Popular, a que cambiaran lo que piden y que se dijera eso, que se inste al gobierno a estudiar la posibilidad de poder poner en marcha pues una planta de compostaje en el municipio de Aranjuez, puesto que, como bien ha quedado claro, inmediatamente no se puede hacer. Y creo que la propuesta, aunque cambiase, tomaría todo su rumbo. Nada más. Muchas gracias.
Señora Lara.
De momento no voy a votar en contra si no se cambia.
Señora Lara.
Sí, pues bueno, ya que estamos por instar, no es instar a... O sea, que se puede hacer instar al gobierno del ayuntamiento, que no puede hacer nada porque la parcela no es nuestra, así que encomiendo al Partido Popular, si la va a cambiar, que insten a sus compañeros de la Comunidad de Madrid a que contesten, por lo menos contestar, porque se les pidió, además no es que se lo hayamos pedido solamente nosotros, es que ustedes en su gobierno tampoco tenían autorización y también se les había pedido que autorizasen al uso de la parcela, o sea que si quieren hacer un cambio en la propuesta instando a la Comunidad de Madrid a que autoricen al uso de la parcela para hacer una planta de compostaje, nosotros estaremos encantados de volver a estudiar. Oye, lo mismo, el mercado ha cambiado y el estudio sale favorable. Sí que en su momento, para contestar a la duda que tiene la señora o que tenía la señora Roldán, cuando se hizo el... Ay, bueno, aquí bifuncional. Bueno, no quiero preguntar dónde está el otro oído. Sí que... hay cosas que prefiero no saber, señora Martínez, hay cosas que prefiero no saber. Sí, de hecho tengo muchísimas dudas existenciales en muchas cosas. A lo mejor me atrevo a preguntar al señor Casado incluso otra cosa. Pero sí que le quería decir que cuando se hizo el estudio, evidentemente no solamente se estudia el coste de compostaje, se estudia también el coste del traslado y se estudia también si compensa con lo que nos va a costar comprar el compost. Efectivamente, todo estaba incluido en el coste, si no, no es comparable. O sea, no puedes comparar el coste de una planta de compostaje y el coste de compostar y comprar si no hacer las dos cosas. O sea, no se preocupe usted que está todo incluido. Incluso el gasto de personal, impuestos y tasas y demás. O sea, que no se preocupe usted. Le iba a preguntar al señor Casado para ver si es que está un poco tenso. Le iba a preguntar porque como sí lo de la patata, pero igual se lo pregunto luego que se está. Sí, efectivamente. Yo era por si no tenía que comprar patatas, pero no se preocupe, señor Casado, que ya las compro, pero desténsese un poquito. Gracias.
Señora Guzmán, para cerrar.
Cuando ustedes consideren, empiezo yo.
¿Me la ha dado ya?
Sí, me la ha dado ya. Pues nada, solamente dar las gracias por el voto a favor del grupo ACIPA y únicamente le quiero decir a la concejal de Medio Ambiente, le quiero pedir que nos traslade la carta donde se nos denegaba ese permiso, ¿vale? Pues eso, donde no se da, que nos traslade esa carta, nada más.
Muchas gracias. Procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Cuatro votos a favor, tres del Partido Popular y uno de ACIPA. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra, cuatro del Partido Socialista, dos de Aranjuez Ahora, uno de Ciudadanos, uno de Impar y uno del concejal no adscrito, el señor Cermeño. Por ello, el dictamen es desfavorable.
Siguiente punto.
El cuarto punto del orden del día es una propuesta del Grupo Municipal Aranjuez Ahora al Pleno de la Corporación para la creación de una ordenanza reguladora de la gestión, venta y alquiler de vivienda municipal con criterios sociales.
Para presentarle al señor Velasco.
Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. El plan económico de este ayuntamiento de Aranjuez incluye una serie de criterios y protocolos de gestión de las viviendas municipales de nuestro municipio. De tal manera, se establecía, entre otras medidas, un porcentaje de al menos el 16% de las viviendas ahora pertenecientes a Sabia y que deberán pasar a la bolsa de vivienda local. Por este motivo, se propone a este respecto la puesta en marcha de una ordenanza en la que el Ayuntamiento de Aranjuez desarrollaría reglamentariamente lo incluido en este plan económico municipal para su puesta en vigor lo antes posible. Esta ordenanza debería tener contemplados, entre otros aspectos fundamentales, criterios de gestión de estos inmuebles que regulen su alquiler o su venta, reflejen el precio, sea cual sea el régimen y según lo que indique la ley en su momento, y definan criterios económicos sociales, como por ejemplo ayudas a emancipación juvenil, que ayuden a la función social y de garantía del derecho a la vivienda, que es una ordenanza como la que proponemos debería incluir, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución, que dice que reconoce el derecho a la vivienda. Es el momento de poner en marcha en nuestra ciudad, por estos motivos, una ordenanza que regule el patrimonio público de vivienda con el que contamos en la ciudad, tanto el actual, el que hay ahora mismo, y el que tendremos en un futuro cuando absorbamos las viviendas de la empresa Sabia. Patrimonio de vivienda, este parque público debe de estar gestionado bajo una perspectiva de absoluta transparencia y pensando en el bien común. Proclamada Aranjuez por acuerdo plenario como ciudad libre de desahucios desde octubre del 2015, este ayuntamiento debe garantizar que su patrimonio público de vivienda facilite al máximo el acceso a la vivienda a las familias de nuestra ciudad bajo una gestión totalmente directa de esta comercialización, que evite el posible beneficio de gestión por parte de ningún intermediario, y facilitando así las mejores condiciones tanto para los vecinos y vecinas de Aranjuez como para nuestro ayuntamiento. Por todo esto, proponemos al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que de manera conjunta entre el área de servicios sociales y el área de urbanismo se elabore un borrador de propuesta de ordenanza municipal para regular las viviendas públicas municipales, tanto para las que se vayan a vender o las que se vayan a poner en régimen de alquiler social. Segundo, convocar, una vez listo ese borrador, la mesa municipal de intermediación en situaciones de desahucio para consensuar de manera definitiva ese borrador de ordenanza de gestión de vivienda municipal. Y por último, que concluido ese proceso participativo, se someta esa ordenanza a su debate plenario para la aprobación de la misma.
Muchas gracias. Señor Cermeño.
En contra.
Señor Ramírez.
De acuerdo con la parte expositiva, porque yo creo que es un relato y un camino que vamos llevando, lo que pasa es que vuelven ustedes a traer más o menos lo mismo o parecido a algo que ya se trajo aquí. En cuanto al tema del alquiler de la vivienda, mal estaríamos si no tuviera ya el Departamento de Servicios Sociales un reglamento al que ceñirse, que le tienen desde hace ya mucho tiempo, y es el que funciona con respecto al alquiler de la vivienda municipal. Con respecto a la venta de las posibles viviendas de Sabia, yo creo que en función de la cuantía, pues será algo que tendremos que resolver de una manera probablemente consensuada o al máximo consensuado, porque que quiera poner palos en las ruedas, pues no da igual. No es broma, ¿eh? O sea que, pero vamos, dará igual, para que efectivamente el criterio social sea el que prime y el que se tenga en marcha. Hacer una ordenanza o cualquier otra fórmula, lo único que va a hacer en este momento va a ser retrasar decisiones que son necesarias para el plan de ajuste, y que además yo creo que tenemos que ir tomando cuanto más rápido mejor, precisamente por los compromisos del plan de ajuste. Me refiero a las viviendas que haya que vender. Efectivamente, si hay que hacerlo a través de terceros, yo tampoco estaré de acuerdo. Me parece que esa gestión la va a tener que hacer el ayuntamiento directamente, y la fórmula probablemente sea una fórmula de concurso en la que se ponga un precio y tenga que tener unos condicionantes sociales, que era el objeto de Sabia. Y en ese sentido, yo veo innecesario también el hecho de que se tenga que llevar a cabo esto, y lo único que puedo hacer es retrasar algo que necesitamos ir dándole salida para que efectivamente ir ajustando los objetivos que habíamos marcado. Por tanto, no les puedo votar a favor.
Señor Casado.
En contra.
Señor Blasco.
Gracias. Hemos escuchado lo que ha dicho el delegado de dinamización. Nos gustaría también escuchar lo que diga la delegada de Asuntos Sociales sobre esta cuestión. La letra no nos disgusta, lo que pasa es que también hay que ver qué margen de operatividad tiene la propia propuesta. Y es simplemente esa es la duda. Por eso queremos escuchar lo que tenga que decir la delegada a este respecto.
El delegado de Urbanismo y Vivienda.
Sí, muchas gracias, buenos días a todos. En relación a esta propuesta, pues por una parte saben que hay que tenemos un acuerdo para destinar un tanto por ciento de vivienda derivada del parque de vivienda de Sabia a vivienda social. Por otro lado, saben también que en cuanto al alquiler, como decía el señor Ramírez, está arreglado y lo lleva a cabo el Departamento de Servicios Sociales. Y sobre la enajenación, que también trata esta propuesta, pues lo que se quiere y se está estudiando, y me atrevería a decir que el Departamento de Contratación ya lo está preparando, es un pliego de venta, y sería un concurso público, como no puede ser de otra manera, y con efectivamente transparencia. atendiendo a criterios sociales y también atendiendo a criterios de eficiencia económica. Yo esta propuesta, ya le digo, en cuanto al alquiler ya está arreglado, y en cuanto a enajenación, esto se tiene que arreglar, se tiene que incorporar en ese pliego de enajenación de vivienda. Yo lo que podemos hacer es instar a la ya sea la Junta de Gobierno o ya sea el órgano competente, el Pleno, dependerá de la cuantía de ese concurso, a que primen los criterios sociales en la medida legalmente que tenga cabida en ese pliego que ya le digo que el Departamento de Contratación está preparando. Yo creo que puede ser una buena salida a esta propuesta, porque ya le digo que, por una parte, nuestro grupo tiene un acuerdo para destinar a vivienda social un determinado porcentaje. Hay otro, lo que es el alquiler, vuelvo a repetir, ya está arreglado, hay una ordenanza y lo lleva a cabo, lo gestiona el Departamento de Servicios Sociales para atender a criterios sociales. Y en cuanto a la enajenación, yo creo que el mejor instrumento legal, más que una ordenanza, que tiene una tramitación larga, yo creo que podría ser ese pliego. Y podríamos instar, o podríamos acordar ya en el Pleno, pues que se acojan esos criterios sociales, y vuelvo a repetir, en la medida de lo legalmente posible, porque quiero recordar que el criterio que debe pesar en ese porcentaje en el concurso es un 60% del económico. Y lo que están viendo, y ya les adelanto, que lo que está estudiando el servicio de contratación es un procedimiento de concurso de una forma restringida, ¿vale? Para destinar, para que no nos quede ninguna vivienda vacía, que todas se puedan, ya sean enajenar, ya sea alquilar, y que el ayuntamiento, a la vez que prime esos principios públicos y sociales que ustedes dicen en la propuesta, pues a la vez que no tengamos ninguna vivienda vacía y que los créditos efectivamente se puedan asumir. Por lo tanto, esa es la propuesta que le hago. Reformulemos la propuesta y en vez de una ordenanza, a lo mejor instar a que ese pliego contemple esos criterios que vienen a tratar en la propuesta.
Por el Grupo Popular, señora Martínez.
Sí, a nosotros no nos gusta absolutamente nada la propuesta. Hace una relación de hechos que bueno, pues todos conocemos ahí. En algunas de las cuestiones que cita, incluso ya votamos en contra desde el Partido Popular. Pero al final la conclusión que llega de hacer una ordenanza para la venta, ordenanza para vender viviendas. No, es que creo que tienen aquí diferentes conceptos jurídicos bastante complejos y que los confunden de una manera bastante evidente. Yo lo primero que empezaría era porque, si recuerdan la sentencia que puso fin a la sociedad local del suelo y la vivienda, declaraba aquella transmisión de las viviendas o de todo el patrimonio de la sociedad local y no terminaba de definir si eran bienes demaniales o bienes patrimoniales. Yo no sé si habrá habido una aclaratoria a ese respecto, pero incluso la lectura detallada de la sentencia, con las que ustedes, por cierto, se vanagloriaban en aquello que decían que era algo así como, no recuerdo exactamente, pero era algo así como que jamás era un patrimonio que pertenecía a la administración pública y que, por lo tanto, se trataba de, lo llaman ustedes, municipalizar, me parece que era el concepto que se hablaba en la sentencia. Si se trata de eso, obviamente tenemos que concluir que los bienes no serían patrimoniales, sino que serían bienes demaniales, salvo que la calificación de patrimonialidad o demanialidad hubiera costado a tinitio desde su origen. Pero, sin embargo, no podía costar porque las viviendas existían con posterioridad al ayuntamiento, es decir, y con posterioridad a la creación de la sociedad local del suelo y de la vivienda. Por lo tanto, yo creo que ahí había una lectura bastante confusa a la que yo creo que se debería haber pedido una aclaratoria, porque yo en el día de la fecha me puedo acoger a una lectura interpretativa de esa sentencia o a otra, salvo, insisto, que haya habido una aclaratoria en ejecución de sentencia que determine la cualificación o calificación jurídica de estas viviendas, porque el régimen será sustancialmente diferente y, por lo tanto, yo, mientras que no se aclara esa cuestión, es que ni concesión, no creo que haya hablado de concesión, ha hablado de concurso, de enajenación, cosa que no sería posible si las viviendas se consideran demaniales y, por lo tanto, habría que o hacer una concesión administrativa para que la gente pueda vivir en ella a través o similar a lo que pueda ser un alquiler, que es el régimen que va cuando se trata de viviendas patrimoniales, o la enajenación si son bienes patrimoniales. Es decir, yo todavía no tengo claro, no sé si ustedes lo tienen, ¿cuál es la calificación jurídica de esos bienes públicos? Son públicos, sí, pero ¿bien patrimonial o bien demanial? Porque en función de eso y a partir de ahí tendremos que hablar si se trata de una circunstancia u otra. Nosotros, desde luego, tenemos nuestras dudas. Creemos que interpretativamente se puede uno acoger a una cosa y también a la otra y, por lo tanto, es una cuestión que debe, desde mi punto de vista, ser despejada con rotundidad antes de dar cualquier paso, porque cuando una cosa es susceptible de interpretación, pues puede ser objeto, las decisiones que se adopten, sea una o sea la otra, podrá ser objeto de impugnación y también con posibilidades tanto de éxito como de fracaso. Perdón, el sentido del voto en contra.
Muchas gracias. Señor Velasco.
Sí, vamos a ver, lo que todos debemos de reconocer que en el municipio, en Aranjuez, tenemos un problema muy grave de vivienda. Los precios de los alquileres se han desorbitado, las ventas están subiendo, es el mercado el que impone los precios y que efectivamente está habiendo alzamientos, desahucios, más actualmente en las viviendas en régimen de alquiler que en régimen hipotecario. Hay que intentar con el parque de vivienda público que tiene y de que dispone este municipio y el que vaya a disponer, independientemente de la calificación jurídica, pero obviamente esas viviendas van a pasar a formar parte del patrimonio de activos de Aranjuez. Independientemente de esa denominación, lo que sí sería conveniente, y es lo que venimos a proponer, es que hubiese una regulación con criterios sociales para intentar ayudar a familias necesitadas, a familias pues que no pueden permitirse el abonar la mitad de su salario en un alquiler o quizá más. Entonces, esto es lo que se pretende en esta propuesta. El documento de que, vayan a contemplar estos criterios sociales, pues quizá pueda solventar algunos problemas con algún tipo de vivienda, pero no todos. El tema de la gestión de venta, lo que pretendemos sería regular el que esto se pudiese hacer de una forma directa por parte del ayuntamiento, sin necesidad de ninguna agencia inmobiliaria. Y esto es algo importante también porque iría en beneficio tanto sobre todo del futuro comprador que es el que tiene que abonar parte de los gastos de esas comisiones que se llevan las agencias inmobiliarias. Entonces es regular un poco estos aspectos e intentar, con el parque público actual y el que vaya a venir añadido con estas viviendas de Sabia, pues poder ofrecer soluciones a familias necesitadas en Aranjuez, ni más ni menos. Poco más tenemos que decir.
Muchas gracias, señor Cermeño. No va a hacer uso. Señor Ramírez.
Sí, señor Velasco, yo por lo menos le he entendido desde la primera exposición, incluso con el contenido de la propuesta. Lo que le estamos trasladando es que, estando de acuerdo con lo que plantean, llegando luego a la parte propositiva, es decir, lo que hay que aprobar, no es necesario. Ya existe un reglamento para el alquiler de vivienda social. Existe. municipal existe, porque llevan años practicándolo, no es de hoy ni de ayer, ni porque ahora estén las viviendas de Sabia. Eso existe y es un reglamento que ha funcionado, que tiene unos criterios técnicos desde el punto de vista social que creo que debemos ir respetando, a no ser que podamos introducir un huevo duro más, que en todo caso sería la modificación de ese reglamento. La segunda parte es precisamente lo que le ha trasladado al concejal de urbanismo, es, y lo que le he intentado comentar yo, una ordenanza para la enajenación de esa, de esos bienes, aparte de que se podría complicar y llevar algo muy largo, porque el ayuntamiento no se va a dedicar a vender viviendas, sino salvo a salvar este patrimonio que era de Sabia, etcétera, etcétera, se lo ha explicado, es un pliego de condiciones, y un pliego de condiciones en el que se establezca que la venta es directa, por la fórmula que se tenga que establecer, como se hizo con el pliego de condiciones a la hora de dar o establecer un servicio. Lo único que habrá que plantear ahí qué criterios sociales y demás. Es decir, esa fórmula es la que vamos a tener que trabajar. Porque esa fórmula, en función de la cantidad, se podrá aprobar en un lado o en otro, pero vamos, si se hace todas en conjunto, tendrán que salir probablemente por una aprobación de en pleno, que es lo que deberíamos buscar. Al menos mi compromiso en eso está. Porque desde luego, la posición de Impar con respecto a los bienes inmuebles de Sabia, desde el primer minuto fue muy clara. Ese patrimonio no le podíamos perder. Y ese patrimonio tenía que ser efectivamente gestionado por el ayuntamiento. Porque por otros, ese patrimonio podría haber estado en manos de fondos buitres. Pero total, si hubiese sido por otros grupos. Pero es que además esos grupos van a intentar, no hasta el último minuto, sino más allá, todavía intentar torcer la situación para que efectivamente pueda ser que es un fracaso la decisión que hemos tomado de municipalizar la responsabilidad y la gestión de Sabia, porque ellos hubiesen hecho otra cosa, porque efectivamente su principal acción política ha sido que Sabia sea un fracaso, porque si no, no tiene sentido que hubiera cuentas sin registrar desde el año 2011. No tenía ningún sentido muchas otras de las cuestiones que han ido apareciendo. No, sino era por un objetivo político. Por tanto, a hoy el debate no es si demanial o patrimonial, porque incluso siendo demanial, que lo es, se podrá desafectar si es susceptible de poder enajenarse, siempre y cuando tenga los informes técnicos adecuados. Pero es que los bienes inmuebles que había en Sabia, todos sabíamos que eran unos susceptibles de no poder enajenarse de ninguna de las maneras, porque son de servicio público, y otros que sí, como son viviendas. Entonces, hoy el debate no es ese. Hoy el debate es precisamente cuál es la fórmula que usted plantea que se va a escoger. El delegado de urbanismo, o desde el gobierno municipal, al que yo pertenezco también en este momento, hay un planteamiento muy claro, que sea los términos que está diciendo, que sea de venta directa, en la fórmula que podamos llevarlo a cabo, que nos digan desde contratación y otros técnicos, y que el criterio social sea el que prime. Y otro criterio más, que nosotros mismos no utilicemos esa vivienda para especular. Todo lo contrario. Tampoco para tirar el precio, porque estaríamos haciendo algo que no corresponde. Tendrá que estar en su justo valor, que para eso se hizo una tasación previa en el mercado libre, que para poder tenerla en cuenta. Por tanto, yo es que estoy de acuerdo y le pediría que junto con el concejal de urbanismo intentaran reconducir para que la propuesta de alguna forma recogiera el verdadero compromiso que tenemos desde el principio con respecto al tema de Sabia y las viviendas. Lo pudiéramos recoger y lo tuviéramos aprobado por pleno. Yo se lo pido, ni siquiera yo quiero participar, que sea el concejal de urbanismo el que de alguna forma establezcamos que el criterio que va a aprobar el pleno es que va a ser un criterio en el que se establece la venta directa con criterio social y además no se va a especular con la vivienda municipal, etcétera, etcétera. Y no ahora si es demanial o no demanial. Porque si es demanial y susceptible de poder enajenarse, pues ya habrá los informes técnicos apropiados en su momento para hacerlo. Y quien lo quiera impugnar, pues ya lo impugnará, que ya lo sabemos, pues nos irá por delante, ¿vale? Entonces, un poco yo en esa línea. Pero tal como está hoy planteada, no la podemos votar porque no nos ayudaría a efectivamente llevar a cabo los objetivos plasmados y recogidos en el plan de ajuste. Nos retrasaría mucho y llevaríamos a lo mejor hasta el infinito con una ordenanza que no es necesaria. Esa es mi opinión.
Señor Casado. ¿No? Señor Blasco.
Muchas gracias. La verdad es que no tenía intención de volver a entrar en el tema de Sabia, pero se dicen algunas cosas que vamos a ver. Yo entré de consejero de Sabia por primera vez a finales del 2011. No era concejal siquiera. A finales de ese año, a principios de 2012, Sabia llegó a arrojar pasivos de 30 millones de euros. De 30 millones. Es decir, que no fue alguien que quiso llevar al fracaso a la sociedad local. Es que la sociedad local ya era un fracaso. Por la quiebra del mercado inmobiliario, evidentemente. ¿Que puede haber habido otras cosas? No lo sé, lo ignoro. Pero nadie llevó a eso. Si alguien lo llevó, desde luego, era el que estaba gobernando. Deduzcan ustedes quién gobernaba entonces. Pero nadie lo llevó interesadamente al fracaso buscando intereses X. Fondos buitre, hombre, díganme ustedes qué era y es la cera, por poner un ejemplo. Yo creo que nadie ha querido llevar a Sabia a ser pasto de los fondos buitre. Otra cosa es que se haya llegado a un concurso de acreedores que el resultado creo que dista mucho de ser óptimo. Porque salimos con las mismas deudas que hemos entrado. Bueno, con las mismas no. Con casi medio millón de euros más. Porque, lógicamente, el administrador concursal cobra. Y el juez. Y cobran los abogados. Respecto a los abogados. Lo apuntaba la señora Martínez. No la tengo aquí. Recuerdo vagamente la sentencia. La sentencia dice, efectivamente, que se trata de bienes de carácter demanial. Pero después, si sigue uno leyendo la sentencia, después dice que como va a haber una transmisión al ayuntamiento, ese convenio de asunción, el ayuntamiento podrá seguir con la labor que hacía Sabia y habla de la enajenación de bienes. En nuestro afán, lógicamente, de poner palos en las ruedas, pues consultamos a los abogados que nos han llevado el concurso y no lo tenían claro tampoco, porque decían, bueno, me llegaron a decir textualmente lo siguiente: creemos que el juez se ha hecho un pequeño lío con el tema de los bienes demaniales. Hablamos de jueces mercantiles. Es verdad que a veces tienen ciertos líos. Recordemos que un juez llegó a intentar embargar una plaza, la plaza de San Fernando de Henares, que es un bien demanial, de libro. Intentó embargarla hasta que llegó otro juez y le digo, oiga usted, pare. Es decir, que eso no sé yo si lo tenía, que ya es triste decirlo, no sé yo si lo tenía excesivamente claro. Pero es cierto que esa interpretación, porque creo recordar, y creo que eso lo solicitó el Partido Popular, creo que se solicitó incluso una reunión del Consejo Liquidador para valorar y calibrar el alcance de la sentencia. Y creo, a día de hoy, que no se ha hecho. Por lo tanto, y no es tarde para hacerla, nos gustaría que se pudiese hacer para saber exactamente hasta dónde podemos llegar en lo que pide la propuesta, porque la pretensión, el equipo de gobierno ya ha dicho que tiene, lo acabo de decir aquí, tiene la pretensión de enajenar. Hay un punto que con el que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta: la eliminación de intermediarios, por supuesto. Por eso decíamos que la música nos gustaba, estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, no es baladí lo que se ha planteado. Vamos a ver también hasta dónde podemos llegar, teniendo en cuenta que, bueno, ya se ha ejecutado parte de la sentencia, ya se ha pagado ese privilegiado al banco, al acreedor mayoritario, ese 1.300.000 euros, pero también habrá que ver cómo se puede realizar todo ese activo que se ha metido en el ayuntamiento, porque el pasivo es cuerpo cierto, eso es lo que hay. Pero el activo habrá que ver cómo se puede realizar. Habrá que ver también de qué manera. No sé si, como lo plantea el grupo proponente, es la mejor solución. Sí que introduce algunas mejoras que creo que deben ser tenidas en cuenta, y por eso decía, también nos hubiese gustado escuchar a la delegada, porque con esas afirmaciones que hizo en alguna ocasión con el tema de la emergencia habitacional, que ahí sí que coincido con ella, creo que es relativa, pero en el tema de esa enajenación, en el tema de esa eliminación de intermediarios, en el cumplimiento de ese acuerdo que se adoptó respecto al plan de ajuste, pues sí que nos gustaría que se pudiese cumplir, pero habrá que ver cómo. ¿Cómo y de qué manera? Por tanto, no vamos a tener hasta el pleno. Vamos a ver, vamos a intentar hablar con la delegada también, a ver de qué manera se puede, y con el grupo proponente, para ver cómo se puede, se le puede dar una vuelta, para, sobre todo para hacerlo operativo. No vale de nada que se apruebe y que se quede en el baúl de los recuerdos, como tantas y tantas cosas en esta legislatura.
Muchas gracias, señor Estrada.
Sí, muchas gracias. Yo no voy a hablar ya de la tramitación de Sabia. Yo ya tuve una comparecencia en la que di información y como parece que el señor Blasco o no estaba o no se ha enterado, yo creo que no se ha enterado, pues no voy a volver para atrás. Si no se ha enterado, será su responsabilidad. Efectivamente, los bienes pueden ser demaniales, pueden ser patrimoniales, pueden ser comunales o pueden ser de patrimonio nacional. En el caso de los bienes inmuebles de Sabia, es verdad que la sentencia hacía referencia a una demanialidad, que estaban afectos al servicio público, por lo tanto son inalienables, inembargables. ¿Cuál es la duda? Claro, en ese caso solo se podría concesionar, no enajenar, no podríamos venderlos. Los servicios técnicos están trabajando a la vez que el inventario en esos informes, y lo que están valorando es que si ha habido una demanialidad presunta o expresa por la sentencia del juez, que así lo califica, pues en ese caso habrá que desafectarlos para que se proceda a su enajenación. Pero yo creo que el debate hoy no está en si son demaniales, si son patrimoniales, si lo desafectamos, yo creo que el debate es en cómo lo enajenamos cuando se pueda. Y por eso digo que para nosotros hay un programa de adjudicación de viviendas sociales mediante contrato de arrendamiento que establece los requisitos y los criterios para adjudicar, por una parte criterios objetivos, que es la renta per cápita, gastos de vivienda, discapacidad o enfermedad invalidante, factores sociales como si ha habido violencia o maltrato, familia monoparental, otras situaciones de necesidad, y también en el programa también se regula lo que es la determinación de la renta. Por eso le digo que estaría bien que en vez de regular lo que es el alquiler, nos centráramos el tiro en lo que es la enajenación de la vivienda en ese pliego, qué criterios debe contar. Nosotros, ya le digo, hemos estado estudiando un procedimiento de concurso restringido, que sea un precio fijo y que es un precio atractivo para el interesado, y a la vez que evidentemente el ayuntamiento no pierda dinero y que puedan optar por determinados criterios que se puedan encuadrar. Eso es lo que se ha estado trabajando y esa es la propuesta que les hacemos. Pues ya le digo, lo que es la renta de alquiler ya está regulado en este ayuntamiento, y yo creo que lo interesante sería ver esa enajenación, en qué criterios sociales, qué criterios de eficiencia económica y, por supuesto, transparencia a través de gestión directa se lleva.
Señora Martínez.
Pues a mí me parece que no. A mí me parece que lo primero, cuando se hace una casa, es poner los cimientos, y lo último, la cubierta. Es decir, desde los cimientos a la cubierta, porque es imposible hacerlo al revés. Y aquí estamos en una situación exactamente igual. ¿Cómo vamos a enajenar algo que no es susceptible de enajenación? ¿Cómo se puede enajenar algo si resulta que al final no es susceptible de enajenación? O sea, que lo enajenamos, cometemos la irregularidad y después ¿qué hacemos? Con lo cual, lo primero es esa determinación. Decía el proponente, don Luis, no, si nosotros lo que queremos es que la distribución de las viviendas sea en base a criterios sociales. Y nosotros también, pero es que ustedes no traen esto. Ustedes traen otra cosa. Es decir, ya se meten en harina y traen otras cosas. Pero es que lo más estrambótico que ha sucedido en el debate de ahora es que se trata de defender una cosa y su contraria. Pero vamos a ver, ¿acaso hay mejor forma de no especular y de atender a criterios exclusivamente sociales que determinar que esos bienes tienen una calificación demanial, que su calificación es demanial y que por consiguiente no serán susceptibles de enajenación? ¿Acaso no hay mejor forma de no especular que prohibir su venta, en base a la calificación demanial del bien, y comprometerse esta corporación a la no desafectación del bien? Esto sería el totum plus. El totum plus para garantizar que el 100% de esas viviendas, el 100%, que no recuerdo exactamente cuántas son, el 100% de esas viviendas no van a ser enajenadas, sino solamente susceptibles del contrato correspondiente ad hoc con la calificación jurídica determinada por esa demanialidad del bien, y que además se va a proceder a esas concesiones únicamente con criterios sociales. Con criterios sociales. Es decir, niveles de renta, situación familiar y a otras cuestiones. Pero todas sociales. Todas sociales. Esa sería, para ustedes, yo entiendo, el total, que sería la forma de garantizarlo. Pero ustedes dicen hablar de una ordenanza municipal y de la venta o para el alquiler. Pero ustedes se meten ahí. Se meten ahí. No me diga usted, don Luis, que únicamente lo que ustedes pretenden es que las viviendas las utilicen personas que estén en una situación social desfavorecida. Porque yo ahí le voto a favor. Si usted retira toda la propuesta y hacemos una declaración, yo la voto a favor. Ahora mismo sin pensármelo. Pero usted pide otras cosas. Pide otras cosas que yo entiendo que es necesario dilucidar antes otras cuestiones que van a ser vitales para determinar un camino u otro. Yo no sé en qué queda la propuesta, si ustedes están abiertos a consensuarla o a modificarla. Pero hoy por hoy yo sinceramente no lo tengo claro. De hecho, se habla de demanialidad del bien y luego se habla de desafectación. Pero si el objeto último o la finalidad última que Aranjuez ahora pretende es que no se especule, desde luego es mucho mejor y la garantía es del 100% de no especulación ni por parte del ayuntamiento ni por parte de un privado si no se pueden enajenar. ¿Verdad que no se puede especular con aquello que no se puede vender? ¿Verdad que no? Pues esta sería la situación de la determinación de esas viviendas como demaniales y el compromiso de la corporación de que no fueran susceptibles de desafectación. Es así de sencillo. Así de sencillo. Yo insisto, a mí me parece que una ordenanza municipal para regular la venta no procede y desde luego para regular el alquiler pues tampoco, porque ya existen cuestiones a ese respecto reguladas en este ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, me parece que sí es posible darle una vuelta a la propuesta y desde luego a favor con ustedes que todas las viviendas, si lo traen, que se dediquen o se destinen a personas en una situación social desfavorecida mediante la determinación de criterios exclusivamente sociales. ¿Le votaría a favor? Esta no puedo. Esta hay que votarla en contra.
Para cerrar, señor Velasco.
Sí, pues nada. Gracias a todas y a todos por los comentarios que cada uno ha hecho al respecto, por las opiniones que cada uno ha hecho al respecto y por las aportaciones. Por nuestra parte, estamos dispuestos a consensuar esta propuesta, modificación de la propuesta y bueno, pues en el pleno vamos a ver la posibilidad de poder traer consensuada esta propuesta que entendemos que es prioritaria dadas las circunstancias que se están viviendo en Aranjuez como en el resto de la Comunidad de Madrid. Es una dificultad tremenda la que tienen las vecinas y las familias, los vecinos, la gente joven, para poder acceder a una vivienda, y hay que ponerse en marcha para intentar facilitar con los medios que cuente este ayuntamiento el que la gente, pues los jóvenes puedan llevar a cabo el poderse emancipar, y que familias pues no tengan que ser desahuciadas porque no pueden pagar un alquiler, y bueno, pues vamos a intentar consensuar consensuar esta propuesta para mejorar tanto el alquiler como en esta situación de venta que no se había producido hasta ahora. Esto es una situación sobrevenida por el tema de Sabia. Hasta ahora el municipio Aranjuez no había tenido viviendas para vender. Entonces es una situación sobrevenida, obviamente, y que efectivamente hemos adquirido una deuda importante y habrá que compensar esa deuda pues con parte de ese patrimonio, de esos activos, y que bueno, según recogía el plan de ajuste, pues había que vender en un año un determinado número de viviendas para poder equilibrar la absorción de esa deuda. Entonces pues habrá que llevarlo a cabo, porque obviamente hay que equilibrar los números, y es que no es otra cosa. No creo, pues mire, la cuestión de que si se venden a precio justo, a precio de mercado, a precio justo, sin buscar una especulación, pues obviamente se va a conseguir un beneficio para compensar las deudas que tenemos que absorber, obviamente. Vamos a intentar consensuar esta propuesta.
Muchas gracias. Procedemos a la votación.
Bien, ¿votos a favor? Dos votos a favor del Grupo Municipal Aranjuez Ahora. ¿Votos en contra? Cuatro votos en contra, tres del Partido Popular y uno de Ciudadanos. ¿Abstenciones? Y siete abstenciones, cuatro del Partido Socialista, uno de ACIPA, uno de IMPAR y uno del señor Cermeño. Por ello, la propuesta se dictamina de forma desfavorable.
Muy bien, pues siguiente punto.
El quinto punto del orden del día es una proposición que presenta la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez al Pleno de la Corporación para dedicar el espacio verde de la Plaza del Doctor González Bueno a la Virgen del Carmen.
Para presentarla, el señor Blasco.
Muchas gracias. Entiendo que todo el mundo se habrá leído la propuesta. Me imagino que también, bueno, pues habrán tenido acceso o habrán leído el artículo que, bueno, que también sirve como documentación de esta petición. Y antes de que nadie hable de la aconfesionalidad del Estado ni cosas de estas, decir que simplemente nos hacemos eco de una petición, no diré que, casi diría que histórica, porque estamos hablando prácticamente del año 1950, pero de una petición que se ha seguido produciendo durante el tiempo. Ha habido problemas porque cuando se habla de, y ya los hemos tenido en algunos casos, me recuerdo el caso de la calle Polígono Plaza de Toros, que se quería rebautizar como calle Batalla de Aranjuez, con el tema de la glorieta de las víctimas del terrorismo. Siempre cuando se hace un cambio nominativo en alguna calle, en algún espacio urbano, pues siempre hay una serie de consecuencias colaterales que son pues traen contratiempos a los vecinos, y de hecho lo hemos visto el problema también en cuando se ha querido rebautizar o cambiar el nombre de algunas calles de Madrid atendiendo a la ley de memoria histórica. Lo que venimos a proponer no es hacernos eco de una petición que ya han hecho llegar los vecinos, sino proponer una alternativa para que no sea problemático o gravoso para esos mismos vecinos, que es, en lugar de dedicar el espacio urbano de la propia plaza, cambiar la dirección, simplemente hacer la denominación sobre los jardines que recientemente se han recuperado de la plaza del Doctor González Bueno. De la misma manera que, por ejemplo, se hizo con respecto a los jardines de la Junta Central Suprema o al propio espacio de la plaza de Marcelino Camacho, aunque en este caso sí que había denominación de la plaza. En este caso creemos que pueden perfectamente coexistir los nombres de la plaza del Doctor González Bueno, no queremos quitarle tampoco esa denominación, pero puede coexistir, a nuestra opinión, perfectamente esa denominación como plaza del Doctor González Bueno, que seguirá constando a efectos administrativos, y rebautizar esos jardines como jardines de la Virgen del Carmen o del Carmen. Creemos que ahí pues también tendría que consensuarse, no hemos propuesto el nombre porque tendría que consensuarse con la Asociación de Vecinos, que ya ha propuesto en otras ocasiones este cambio de nombre, y para lo cual pedimos el voto favorable.
Muchas gracias. Por señor Cermeño.
Abstención.
Señor Ramírez.
Muy rápido. Me parece bien la alternativa, porque efectivamente no se trata de cambiar la plaza en este momento, ni tampoco, pues ya verá usted que alguien a lo mejor puede decir, y un huevo duro más, la plaza y el pueblo. Pero me parece una alternativa que se tiene que tener en cuenta. A mí me gustaría más que fuera del Carmen, y en ese sentido también habrá que darle una vuelta a ver que este planteamiento efectivamente sea factible y que no traiga ningún problema. Por tanto, hasta el pleno también abstención, ¿eh? Pero me parece que puede ser una buena alternativa.
Señor Pesado.
A favor.
A la jueza ahora abstención, para que quede grabado. Señor Blanco.
Sí, exactamente como se ha trasladado, nuestra voluntad es buena al respecto de esta propuesta, pero es verdad que tenemos que despejar aún una pequeña incógnita, y por eso va a ser la abstención hasta en pleno, pero ya digo, con buena voluntad de ver esta propuesta.
¿Puedo ir por popular, señor Martínez?
A favor.
Muy bien, señor Blasco.
Poco más, agradecer los votos favorables y bueno, pues espero que de aquí al pleno pues puedan despejarse esas dudas y pueda salir aprobada por unanimidad.
Bien, ¿necesitan una segunda ronda alguno? No, bien, pues procedemos a la votación, señor secretario.
Bien, ¿votos a favor? Bien, 5 votos a favor, 3 del Partido Popular, 1 de ACIPA y 1 de Ciudadanos. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Y 8 abstenciones, 4 del Partido Socialista, 2 de Aranjuez ahora, 1 de Impar y 1 del concejal no adscrito, el señor Cermeño. Por ello, el dictamen es favorable.
Muy bien, muchas gracias. No hay más proposiciones. Turno de urgencia no hay. Ruegos y preguntas, ruegos orales. Señora Rico.
Pues mira, ha sido sobre la marcha y creo yo que sí que es aquí en esta comisión. El mes pasado, cuando el pleno, el baño estaba averiado, pero en los plenos anteriores ya tenía salía el agua, estaba siempre con agua, uno de los baños de aquí, de Isabel de Farnesio, de mujeres. Y acabo de venir, como han visto ustedes, y sigue el cartel de averiado. O sea, lleva un mes y pico con un cartel de averiado. Así lo podían arreglar, ya no solamente, como pueden ver, que es para nosotros por el pleno, sino por la misma gente que utiliza Isabel de Farnesio. Gracias.
Se acepta el ruego. Se acepta el ruego. ¿Ruegos escritos no hay? ¿Preguntas orales? ¿Preguntas escritas no hay? Pues se levanta la sesión. 20.
vamos a empezar. Vamos a empezar la comisión informativa correspondiente a la de formación, empleo, innovación, actividad económica, turismo y deportes. Señor secretario.
Muchas gracias, señora alcaldesa. El primer punto del orden del día es una propuesta que presenta la concejal delegada de Turismo al pleno de la Corporación Municipal para la aprobación de la inscripción del Ayuntamiento de Aranjuez en la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid.
Para presentarla, la señora Lara, la delegada de Turismo.
Muchas gracias. Bueno, pues como han dicho todos los compañeros que han presentado propuestas anteriormente, doy por hecho que se han leído la propuesta. Entonces, es muy sencilla, es simplemente que la Comunidad de Madrid ha creado dentro de su estrategia del turismo, proponía hacer una asociación de cicloturismo que pueda enlazar los sitios más destacados de la Comunidad de Madrid en pos de hacer, como su propio nombre indica, cicloturismo. Y entonces, para poder entrar dentro de esta asociación, tenemos que traer a pleno la propuesta. No se ha podido traer antes de la creación de la asociación, porque el punto 1 era creación de la asociación y el punto 5 establecer la cuota a pagar. No podemos entrar en una asociación hasta saber la cuota y qué intervención puede hacer un informe favorable. Tenemos el informe favorable de intervención para una cuota de que es la que se ha aprobado, de 150 euros anuales, y por tanto traigo esta propuesta para poder entrar dentro de la asociación.
Señor Cermeño, ¿no está? Señor Ramírez. Ay, perdón. Es verdad, perdón. Discúlpeme. Un momento. Claro. Señor, no, es que ha salido un momento y... Señor. Señor Blasco.
A favor.
Señora Casa de Dios.
Abstención hasta el pleno.
Grupo Popular, señora Martínez.
A favor.
Señora Lara.
Pues nada, agradecer a todos los que votan a favor.
Muy bien, pues ¿necesitan otra ronda de intervenciones? No, bien, pues procedemos a la votación.
Bien, votos a favor. Nueve votos a favor, cuatro del Partido Socialista, tres del Partido Popular, uno de ACIPA y uno de IMPAR. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Una abstención de Aranjuez ahora. Por ello, el dictamen es favorable.
En el siguiente punto es turno de urgencia. No hay ninguna propuesta por urgencia. ¿Ruegos y preguntas? ¿Ruegos orales? ¿Ruegos escritos? No hay. ¿Preguntas orales? ¿Preguntas escritas? No hay, pues se levanta la sesión y, si les parece, esperamos a que nos traigan los papeles para convocar la extraordinaria urgente. empezamos. Vamos a empezar. Venga. No sé si están. Vamos a dar comienzo a la comisión informativa. ¿Dónde está? Extraordinaria y urgente. Y el primer turno del orden del día, señor secretario, es la declaración de la urgencia. Para plantear la urgencia, el señor Blanco, portavoz del Gobierno.
Sí, como bien se ha trasladado a todos los portavoces, por un error de secretaría no se convocó la comisión informativa y en aras de no hurtar la posibilidad a los grupos, en este caso de poder presentar una propuesta por la vía urgencia o de poder ejercer su derecho a ruegos o preguntas orales en la comisión, pues se trae esta convocatoria con carácter extraordinario y urgente.
Bueno, ¿alguna cuestión en contra de la urgencia? Pues procedemos a votar la urgencia.
¿Votos a favor?
Sí, unanimidad. Bien, pues procedemos al siguiente punto, turno de urgencia. No se presenta ningún nada por urgencia. Ruegos y preguntas, ruegos orales, no hay. Ruegos escritos, no hay. Preguntas orales, preguntas escritas, no hay. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.